amigos, ¿qué tal? Aquí una vez José Benito, en Vipa los hermanos, en un espontáneo que nos quiso avisar, la juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. Y es que no sabemos escuchar. Bueno, estoy muy contento, muy feliz, porque se me había estropeado mi aparato de grabar. No podía grabar porque no me funcionaba. Además, tuve que viajar. Y ahora por fin ya está esto en marcha a toda velocidad una vez de nuevo para poder tener otra charlita bíblica, maravillosa. Y bueno, como recordáis, la última vez que envié mensajes fueron una serie de vídeos que había sacado de YouTube. Y bueno, yo estaba sentadito en mi cama cuando para que así en un tiempo como muerto, ¿no? Un tiempo así como que no. Y parece como si me hubiera dicho Dios, como si hubiera dicho el Señor, mira vídeos en YouTube. Y me puse a ver vídeos y empecé a ver toda esa suerte de vídeos, todos esos vídeos que también me dice, mándalos. ¿Ves estos vídeos que estás viendo? Mándalos. Y los empecé a mandar a todo el mundo, los vídeos que estaba viendo, ¿no? Yo creo que esos vídeos lo vieron hoy en día ya miles y miles de personas, puesto que yo lo envié por todas las redes sociales, o lo envié por en todos los grupos de WhatsApp que estoy y de Telegram, y ahí pues hay muchas personas que posiblemente los hayan visto. Y siento que quizás a algunas personas, a lo mejor al ver esos vídeos, se preguntarían qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ven la cantidad de estupideces y payasadas que muchas personas hacen en las iglesias en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. Es evidente las palabras que dijo Jesucristo, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca les conocí, obreros del desafuero. Verdaderamente, yo también, o sea, quizás alguien se haya quedado un poco como contrariado, contristado, ¿no? Que de repente le hayan llegado a sus WhatsApps o a sus grupos montones de vídeos viendo lo que se hace en muchas iglesias evangélicas protestantes, ¿no? Pero bueno, esto no es una cosa que yo me haya sacado de la manga ni que yo me haya inventado. Sencillamente yo estaba sentado en mi cama y fue como si Dios me dijera, José Benito, empieza a ver vídeos. Y empecé a ver vídeos. Y lo que me salieron fue a ver esos vídeos. Esa cantidad de vídeos que yo después envié, porque algo me decía, envía los vídeos, envía estos vídeos. Y yo los envié. Y claro, comprendo que algunas personas a lo mejor se sienten contrariadas o contristadas o como un poco descontroladas, ¿no? Desencuadernadas, ¿no? Porque dice, se preguntarán a qué viene esto, ¿no? Aquí vienen todos estos vídeos que parecen que esto es una burla, una sarta de payasadas a nivel universal, que esto en los países de tres pistas haciendo tonterías en un circo, ¿no? Está bien para los circos, si uno quiere ver un espectáculo, quiere ver un circo de payasos, pues está bien. Pero para una iglesia, para una congregación cristiana, evidentemente no, ¿no? Y yo, claro, me quedé pensando, ¿no? Digo, pensando, claro, esto, como la gente les habrá sentado, a lo mejor no les gusta, porque claro, la gente es como es y no sé cómo estarán pensando ni qué creerán ni nada. Pero después yo, volviendo sobre mis pasos y meditándolo, pues empecé a ver por qué, a qué venía todo eso, ¿no? Me empecé a dar cuenta de por qué venía realmente a todo eso. Porque yo estoy en una cama, tengo que ver vídeos, veo esos vídeos, los tengo que enviar, los envío todos. Y en parte pues me siento un poco como desanimado, contristado, ¿no? Porque diciendo, ¿esto qué pasa? ¿Pasa esto en las iglesias cristianas? Las iglesias que dicen que son de Dios, de Cristo. Estas cosas, ¿no? No sé. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo verá cualquiera? Y el caso es que... que volviendo sobre mis pasos, pues empecé a ver, ¿no? Y efectivamente, yo habíamos empezado hablando una charla que di muy interesante sobre el idealismo. Lo bonito, la preciosa, que es la gente joven, la gente, desde cuando somos jóvenes, lindos como el sol, somos personas idealistas que nos gustaría hacer un mundo mejor, donde reine el amor, la unidad, donde nos llevemos todos bien, donde nos querramos todos, donde todo sea ideal y maravilloso, ¿no? Y después, cuando ya somos más mayores, como yo, que tengo 871 años recién cumplidos, pues nos damos cuenta de que el mundo es el mundo, algo muy diferenciado de lo que es el ideal legítimo o verdadero que un hombre pudiera perseguir o que una persona pudiera perseguir, ¿no? Como pudiera ser ese mundo maravilloso donde reinase el amor, la paz, la tranquilidad, donde reinase la felicidad, donde todos los hombres se quisieran y hubiese un respeto, hubiese una honradez, una confianza, y vemos que lo que el mundo es completamente esa parte. El mundo es un tema aparte, y pues el mandato que nos da Dios es que nos tenemos que salir del mundo, nos tenemos que separar del mundo. Sálganse del mundo, sepárense del mundo. No se junten las cosas del mundo con las cosas de Dios. Límpiense las manos, purifiquen sus corazones, no tengan un doble ánimo o no lleven una doble vida. Sigan el camino recto que Dios manda, porque es la única manera de alcanzar los objetivos que realmente buscamos, ¿no? Y que esos objetivos realmente, lo único que nos puede darlos a plenitud es Dios. Dios es el que va a hacer que eso realmente tenga buen resultado, tenga, digamos, el resultado apropiado, ¿no? Pero Dios no dice mézclate y actúa como el mundo para que tengas éxito o para cambiar el mundo. Dios nos dice que la única manera de cambiar el mundo es a través de la predicación, de la palabra de Dios, de las buenas nuevas, haciendo referencia de que Dios es el único de que realmente va a solucionar todos los problemas que existen en este mundo. Él es el que realmente va a hacer ese mundo ideal con el cual nosotros hemos soñado. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que comportar en este mundo como si fuera el mundo ideal, el mundo de Yupi, pero sabemos ya lo que hay, ¿no? Ya lo sabemos, lo que hay. Y Dios dice, sepárense. Quien quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si quieres ser amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Dios no dice que haya que formar parte del mundo. Dice que hay que salirse, limpiarse del mundo. Es uno de los grandes enemigos del hombre, porque habíamos dicho que en él opera el espíritu de los hijos de la desobediencia, el espíritu de Satanás. El espíritu del aire que opera a los hijos de la desobediencia es lo que fomenta el mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, el tema es separarnos. Y en esta misma línea estamos hablando del ecumenismo, que trata una serie de personas también muy idealistas, de los mundos de Yupi, del amor de Yupi, de tratar de unir o de hacer una sola adoración, o unirse todos en la adoración a Dios, ¿no? Como si todas las religiones fuesen buenas, como si todas las religiones fuesen correctas, como si todo el mundo estuviese actuando correctamente delante de Dios, y entonces nosotros podemos hacer una unión de fe, una unión de sistema de adoración, etc. Y claro, entonces, ¿os acordáis que empezamos a ver un poquito un poco sobre la Iglesia Católica, ¿no? Lo que durante 600 años, mezclado con el gobierno, con la política, ha hecho a un nivel mundial e internacional de una manera bestial, como fue, entre otras cosas, la Santa Inquisición, y participar en guerras ilícitas, enviando a sus fieles a matar desde los púlpitos, donde se mataban católico contra católico, protestante contra protestante, católico contra protestante, etc. O sea, una cosa que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es el sistema de adoración del Dios verdadero, ni mucho menos, ¿no? Ahí hemos visto lo que es Babilonia la Grande y sus hijas, y por qué a Babilonia la Grande se le llama la ramera, la gran ramera o la madre de las ramas. ¿Por qué? ¿No? Ya habíamos visto ese tema, ¿no? Y después también se me ocurre meterme lo que es en internet y empiezo a ver todos esos vídeos que los tengo que enviar y los envié, ¿no? Y eso parece como si quisiera desanimar a alguien, ¿no? De al ver toda esa parafernalia, y uno dice, es que no es de extrañar que mucha gente no quiere saber nada ni de Dios, ni de la religión, ni de nada, porque esto, ¿quién va a querer saber algo de Dios o de la religión viendo estas cosas que se ven, ¿no? Parece que eso es como para quitarle el ánimo a uno de creer o de amar a Dios o todo eso, ¿no? Sin embargo, yo pienso que precisamente es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Es absolutamente todo lo contrario. Y es un poco también a lo que hizo referencia a Cristo, o sea, Cristo también, o sea, cuando estuvo en la tierra, que es un Dios de amor, porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, es Dios de amor, y proviene de un Dios Padre Todopoderoso de amor, y Dios es amor en todas sus formas, porque ama profundamente. Pues cuando fue el momento determinado, pues lo que hizo fue corregir y fue disciplinar incluso a su pueblo, o sea, porque Jesucristo era judío, Jesucristo sabía perfectamente que el único Dios verdadero, y en esto podemos estar muy contentos todos los cristianos y todos los seguidores de Cristo, que el único Dios verdadero es el Dios y Padre de Jesucristo. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios y Padre de Jesucristo y es el Dios de Israel, ¿no? Y Jesucristo sabía perfectamente que ese era el pueblo de Dios, el pueblo legítimo de Dios. ¿Por qué podemos decir, bueno, ¿quién es hoy en día el pueblo de Dios? ¿Quién es? ¿Son los testigos de Jehová? ¿Son los mormones? ¿Son los católicos? ¿Son los ortodoxos? ¿Son los evangélicos? ¿Son los Hare Krishnas? ¿Son los budistas? ¿Son los sintoístas? ¿Son los musulmanes? ¿Quiénes son hoy realmente el pueblo de Dios? ¿Son los sijs, quizás? ¿Quiénes son el pueblo de Dios hoy en día? Porque antes estaba claramente definido, y antes habíamos claramente definido que el pueblo de Dios, pues era el pueblo de Israel, que era el pueblo de donde proviene Jesucristo. El pueblo donde proviene Jesucristo, la descendencia de Jesucristo viene de Israel. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. No hay otro Dios verdadero que no sea el Dios de Israel. Y el pueblo legítimo del Dios verdadero, pues era el pueblo de Israel, ¿no? Sin embargo, Jesucristo, sabiendo eso, tuvo que reprender seriamente, corregir seriamente a los líderes religiosos de ese sistema de adoración que era la adoración verdadera de Dios. Y Cristo, con amor, con ternura, incluso con ternera, tuvo que corregirlos una y otra vez. Les corregía, les hacía preguntas. Trataba de aclararles lo que realmente Dios había querido decir, de aclararle la ley y los profetas. Trataba de guiarlos a la luz y a la verdad. Trataba de guiarlos al camino de la salvación. De la salvación. Y a veces tuvo que corregirlos y a veces tuvo que disciplinarlos. En un momento determinado hasta les habló con palabras muy fuertes. Cariñosamente, pero lo habló con palabras muy fuertes. Incluso en algún momento determinado hizo un látigo de cuerdas y echó a aquellos mercaderes del templo. hizo un látigo de cuerdas y echó a aquellos mercaderes del templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesucristo no amaba? ¿Que Jesucristo no tiene amor? ¿Que Jesucristo no es correcto? ¿Que Jesucristo no actúa correctamente? Y es que los seres humanos, los cristianos sobre todo, los creyentes, tenemos que tener una referencia muy clara y muy importantísima. Y esa referencia muy clara, aparte de ser que el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, es el Dios y Padre de Jesucristo, conocido como Yahweh, o Yahvé, o Jehová. Y aparte de saber que el único Dios mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, tiene esa referencia clara. Y aparte de saber que la Biblia es realmente la palabra de Dios, y que Dios establece la adoración verdadera por medio de Jesucristo y de sus apóstoles, de tener esas referencias claras, tenemos que tener otra referencia muy clara y muy importante. Y esta referencia es que para Dios lo más importante para Dios es la obediencia. Lo único que pide Dios del ser humano es que se le obedezca. Lo que está pasando en este mundo durante toda la historia, que es una verdadera catástrofe, pensarlo bien, lo que ha pasado en este mundo, yo pues cuando yo veo en programas de televisión o en películas o lo que sea, las guerras que ha habido en este mundo, las matanzas sangrientas, las barbaridades que han pasado, las atrocidades que han pasado durante toda la historia, lo que ha sufrido el ser humano, todo eso es que te dan ganas de llorar. Esto realmente es como un valle de lágrimas. Te dan ganas de llorar y dices, pero qué desastre tan grande. Qué desastre tan grande pasa y ha pasado durante toda la historia en este planeta. Tantas guerras, tantas matanzas, tantas crueldades, tantas auténticas barbaridades. ¿Y todo esto por qué? Toda esta barbarie tan grande, ¿por qué? Pues hay un por qué. Y todos nosotros creyentes lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo se originó con un acto de desobediencia. O sea, que esto no fue porque Adán y Eva comieran una pera o una manzana o un, yo qué sé, a lo mejor era una naranja o yo qué sé, un albaricoque. No es por eso. A lo mejor el fruto prohibido era un plátano. No lo sé lo que era el fruto prohibido. Pero el acto, lo que simbolizó es un acto de desobediencia. De que el hombre pone en tela de juicio lo que Dios dice. El hombre no considera a Dios como su soberano, como su rey, como su el que le manda, su dueño. Y no lo obedece. Todo esto que ha ocurrido en este planeta, estas barbaridades tan grandes que han pasado, todo empezó por un acto de desobediencia. ¿Qué importante es obedecer o desobedecer? Por eso yo a veces cuando hablo digamos, con cierto grado de énfasis, no es para atacar a nadie, ni para herir los sentimientos de nadie, ni para molestar a nadie. No. Es que como dice la Biblia, el celo me consume por dentro, porque veo, no entiendo por qué ciertas personas que dicen que son siervos de Dios desobedecen y hacen las tonterías que hacen. Y encima, en vez de arrepentirse, las justifican como la idolatría en la Iglesia Católica. ¿Cómo una persona puede justificar la idolatría que fomenta la Iglesia Católica? ¡Por Dios! ¿Cómo una persona puede pensar en justificar algo así? O algo como la Inquisición, o lo que es, o representa lo que ha hecho la Iglesia Católica. Es que es inconcebible desde cualquier punto de vista que un ser humano lo quiera ver. Y más un ser humano que ama a Dios, que cree en Dios y que conoce de Dios. Es que lo más importante para Dios, y Jesús te lo dijo, lo más importante, y habla una y otra vez con cierto grado de énfasis de eso, es de la obediencia. Toda la barbaridad, la miseria que hemos vivido y que estamos viviendo en este planeta, todo se originó por un acto de desobediencia. ¿Cuán importante es obedecer o no obedecer? A ver, pensémoslo. Sufrimiento, dolor, enfermedades, vejez, muerte, guerras, terremotos, terrorismos, barbaridades. Ponte a llorar. pero seamos serios, pongámonos a llorar. Y cuando vemos cómo lo que ha pasado durante la historia, las matanzas tan crueles, las guerras, es para ponerse a llorar. Pero llorar ríos de lágrimas, porque es una auténtica barbaridad. ¿Ves que a veces me pongo a ver una película que cuenta la historia del algo que pasó en cualquier país hace años o hace siglos y dices, qué barbaridad, Dios mío? Cuando una persona ve las persecuciones de los católicos contra los protestantes, la guerra de 30 años de católicos contra protestantes en Irlanda del Norte, las matanzas que hicieron los católicos junto con el gobierno en muchos sitios de en muchos países. O sea, de verdad, es que es horrible. Saúl era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Y Dios le dijo, mira, todo cuando vayas a esa guerra, mata a todo lo que haya, mata a rey, mata a reina, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, mata a todo el ganado, mata a todo. O sea, elimina con todo. Y Saúl, como era tan amoroso, como era tan bueno, él pensó que su estrategia era mejor. Señor, sí, pero mira, he dejado esto porque, como si él fuera más misericordioso, como si él fuese más bueno, como si él fuese más amoroso, como si él fuese más justo, más correcto que Dios. Y no obedeció, sencillamente no obedeció el mandato de Dios. ¿Y qué le pasó a Saúl? Pues que perdió su reino, su reinado, y acabó volviéndose loco. Y al final murió prematuramente, acabó muerto también. Y todo por una desobediencia. Un rey ungido de Jehová, de Yahvé. Por un acto de desobediencia. El ser humano somos muy atrevidos. Somos atrevidos hasta decir basta. Nos creemos los más buenos, más amorosos, más justos, más misericordiosos que Dios, porque nosotros establecemos una justicia superior a la de Él. Y no nos preguntamos por qué Dios destruía a los pueblos de la antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué asesinó a Babilonia? ¿Por qué destruyó Babilonia? ¿Por qué destruyó a los asirios? ¿Por qué iba destruyendo? ¿Por qué las 10 plagas de Egipto? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Y nos damos cuenta, ¿por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un Dios caprichoso, malvado? Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, es un Dios perverso, es un Dios pervertido, porque míralo cuánta gente mataba y cómo la mataba. Y no, no. ¡Jova! ¿Nosotros pensamos así o qué? ¿Pensamos así? ¿Pensamos que nosotros podemos ser más justos, más benevolentes que Dios, más correctos que Dios? Y por eso le pasamos la mano por la espalda. Ah, no está malo, hijo mío, esto no tiene tanto, no tiene esto, esto no pasa nada con esto, esto, nada, mejor de aquí, fiesta rachada, no pasa nada, qué bonito, qué bonito, qué es precioso, qué bonito, ala. Vamos a adornar el santo, la santa o el ídolo con ramos de flores, qué bonito, ala, le vamos a poner un yogur para que coma por la noche, qué bendición vamos a tener. Es que la gente trata de justificar lo injustificable. Y tenemos que concienciarnos de la gravedad, lo grave que es desobedecer a Dios. Gravedad. ¿Sabéis lo que es gravedad? A ver, yo te lo explico. Yo te subo a un piso 17, al piso 17 de un rascacielos, y te digo, alas, sal por la ventana. Sal por la ventana. Y tú dices, no, no voy a salir. Digo, ¿por qué no vas a salir? Ah, porque existe una ley que es de la gravedad. Se llama la ley de la gravedad. ¿Y qué pasa? Pues si salgo por esta ventana, me voy a caer 17 pisos para abajo, y cuando caiga al suelo con mi cabeza tan dura, voy a romper un adoquín, y después voy a hacer pagar el ayuntamiento una multa por haber roto la acera con la cabeza. Ah, ¿ves? ¿Cómo miras por tus intereses? Claro. Eso es lo que hay. La gravedad. No entendemos la gravedad. No creemos que sea tan grave, tan importante, y que las consecuencias vayan en armonía con esa gravedad. O sea, que vayas a ese hoyo de densa oscuridad o ese agujero negro donde se te está alejando de la presencia de Dios, con las terribles consecuencias de que tal vez acabas en cualquier lugar y regresas o no regresas. Entonces, el desobedecer a Dios es sencillamente un acto atrevido de personas atrevidas, de personas descaradas, desvergonzadas, o de personas ciegas, o personas que justifican lo que en cierto modo es injustificable, porque estás sencillamente pasándote la raya con Dios, poniendo a Dios a prueba, y sabe Dios cómo acaba eso. Sabe Dios cómo acaba eso. Entonces, cuando yo examino todo lo que ha pasado desde estos días que os he mandado los vídeos y todo eso, y por qué, y los motivos, el ecumenismo, ¡ay, el ecumenismo! ¡Qué bonito! ¡Qué enternecedor el ecumenismo! Yo, repasar los vídeos que os he mandado, repasar la historia de las iglesias, y a ver si podemos ser ecumenismos con ellos. Porque entonces, en vez de hacer una iglesia, en algunos casos podemos hacer un circo y cobrar la entrada, y nos forramos de dinero todos. Viendo las payasadas y las tonterías que tienen algunas iglesias, podemos pasárnoslo, pero de circo, pero de maravilla. Disfrutar. Nos vamos a poner más contentos, todos vamos a ser más felices, nos vamos a reír, jajaja. Ja, ja. El problema es que muchas personas después no quieren saber nada ni de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia, por culpa de esas cosas. Como dice Dios, que por culpa de eso, muchas personas acaban injuriando o blasfemando el nombre de Dios, apartándose de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Por qué yo en mis charlas siempre notáis que siempre hay, me enfoco? Porque Dios, igual que Cristo, quiere que la gente entienda una cosa principal. Y es que Dios exige devoción exclusiva. Por eso Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre. Los verdaderos adoradores adorarían al Padre, o sea, a su Padre, con espíritu y con verdad. Y él, a los líderes religiosos del pueblo realmente de Dios, les tuvo que corregir y les tuvo que disciplinar y darles muy duro. Porque sus palabras, como sabéis, fueron a veces cariñosas y afectuosas. Y eso, hasta hizo un látigo de cuerdas y tiró todo aquel chiringuito que había allí, que había montado aquel circo en torno a Dios y en torno a Cristo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Le castigó Dios por eso? ¿Le reprendió Dios por eso? No, Dios dijo, odiaste la injusticia, no, amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió más que a todos tus asociados. ¿Por qué? Porque amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió más que tus asociados. Entonces vemos claramente el tema de que el ser personas amorosas, bondadosas, misericordiosas, personas que amen a su prójimo realmente, que quieran su bien, su beneficio, no está reñido para nada con el poner las cosas en su sitio, con aclarar las cosas, con tratar de poner a la gente en el camino de la verdad, de la luz y de la verdad, que no es otro camino que sencillamente que es el camino de la obediencia a Dios y a Cristo. ¿Y dónde tenemos reflejado la voluntad de Dios y de Cristo? Pues en la Santa Palabra de Dios, en la Biblia. Repito, no quiero molestar a nadie. ¿Cómo puede alguien justificar la idolatría? Después de las veces que repite la Biblia una y otra vez, de 18.900 maneras y media, que los idólatras entran al reino de los cielos. Y que es un pecado gravísimo para Dios. Porque el Dios Todopoderoso, o sea, el Dios y Padre de Jesucristo, exige devoción exclusiva. Pero hay personas que dicen, No, pero es que esto se puede adorar porque es una parte de Dios. O es una partícula de Dios. O forma una parte de Dios. Vamos a ver. Yo conozco muy bien esa filosofía. Es una filosofía muy fácil de entender. Los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y toda la vida, todo lo creado proviene de Dios. De alguna manera puede decirse que de toda criatura de viviente en el cielo y en la tierra tiene una chispa de Dios, una partícula de Dios, de la divinidad. Es la excusa que tienen los hindús para adorar todo. Adoran todo. Ríos, montes, monos, elefantes, adoran a vacas, y adoran a ratas, y adoran a todo. Pero y como todo es Dios, o toda forma parte de Dios, también Jesucristo forma parte de Dios, y es de Dios, proviene de Dios. Pero hay un Dios todopoderoso que es el Padre, es el todopoderoso que es el Dios y Padre de Jesucristo, la cabeza del Cristo es el Dios, el Padre, mi Dios, mi Padre, que es vuestro Dios y vuestro Padre, y ese ser exige devoción exclusiva, adoración única y exclusivamente a Él, por medio de Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios, entre ese Dios el Padre, el Todopoderoso, y los hombres. Hay un mediador, Jesucristo, un ser que está glorificado a la derecha del Padre, se sienta a la derecha del Padre, al lado del Padre. Ese ser es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Y él mismo fue el que dijo, los verdaderos adoradores de Dios se conocerán porque viene la hora en que adorarán al Padre, a mi Padre, con espíritu y con verdad. Y el referente, el punto de referencia es la obediencia. La obediencia. No tenemos doble ánimo. Doble ánimo, pues es que sí obedecemos a Dios, pero a veces o en algunas circunstancias nos tomamos la licencia de que, bueno, esto no es tan malo. Aunque nos comamos el platanito, la manzanita, o el árbol, la fruta del árbol prohibido, no tiene lo prohibido, no es tan malo, ¿verdad? Si Dios prohíbe una cosa, pero bueno, yo lo justifico, yo además lo justifico muy amorosamente, muy misericordiosamente y muy benévolamente. ¿Y qué es eso? Es una manera de engañarse, es una manera de enfrentar a Dios, de poner a prueba a Dios. Y Dios por eso castigó a naciones, las destruyó. Entonces, seamos sencillos. ¿Sencillos qué significa? Ya vemos lo que pasa en todas las iglesias del mundo. Ya vemos lo que está pasando, los shows que hay montados por ahí. ¿Qué es lo que trato yo siempre? ¿Y lo que trataba de Jesucristo? Mi Padre exige devoción exclusiva. Es eso, sencillamente. Aquí tienes que adorar única y exclusivamente al Padre. ¿En quién te tienes que centrar? En el Padre y en el Hijo. Porque es el único mediador que Dios nos da. Y Dios nos va a ayudar a eso a través del Espíritu Santo. Entonces yo, cuando hay tantos cristianos que aman tanto a Dios y a Cristo, es lo que les digo, centraros precisamente en Dios y en Cristo. Porque es la fuente que nos va a llevar a vivir en otra dimensión. Cuando una persona empieza de una manera o de otra, en vez de estar centrado, concentrado, concienciado en Dios y en Cristo, a asociarse o a vincularse con alguna asociación religiosa, ya tienes que ser muy equilibrista, tienes que ser equilibrado, muy equilibrista, ¿sabes? Pero cuando tú te defines ya como, en vez de como un legítimo adorador de Dios y de Cristo, como un católico, o como un protestante, estás diciendo que tú participas o estás de acuerdo con las obras, con el modus operandi de ellos, con sus doctrinas, con sus creencias y con sus formas. Y eso no es correcto. Una persona debe saberse definir como un siervo, un adorador puro de Dios, un devoto puro de Dios y de Cristo, y centrar su mente en Dios y en Cristo. Jesucristo lo enfatizó: no llamen padre sobre la tierra a nadie, solamente el Cristo su padre. Solamente hay un único dueño y Señor, Jesucristo. Solo hay un único Salvador, que es Jesucristo. Solamente hay un Dios todopoderoso, el Padre, y un gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo, por mediante quien somos salvos. Centrémonos en ellos y en su palabra y la Biblia. Respetamos, pero somos selectivos. Escogemos. Lo bueno lo escogemos, lo malo lo apartamos. Porque la paja será quemada por completo con fuego. Lo que se va a quedar es el trigo. El trigo se queda, la cizaña se quema por completo con fuego. Y los que hacen tropezar, los hacen tropezar con mentiras, con engaños, con payasadas, esos se van directos al lago de fuego. Esos ya ni juicio ni nada. Esos es igual que el falso profeta y la bestia salvaje. Cuando Cristo viene por segunda vez, después de la gran tribulación, lo primero que va a hacer, cuando viene Cristo viene por segunda vez después de la gran tribulación, lo primero que va a hacer es al falso profeta y a la bestia salvaje y a los que hacen tropezar, van directos al lago de fuego, bumba. Eso ya de cabeza. Eso ya sin contemplaciones de ningún tipo. Entonces, toda la gente que está en las iglesias haciendo este tipo de mamarrachadas, de payasadas, de todas estas cosas que vimos ahí, de ecumenismo, nada. Esta gente se está jugando el irse de cabeza para el lago de fuego. Y bien está claro que estamos en un tiempo de gracia y que Dios le da a todo el mundo la oportunidad de que siente la cabeza, de que se arrepientan. Que dejen de ser doble parecer, de doble vida o de doble manera de pensar, sino que se centren para obedecer a Dios y a Cristo y se pueden arrepentir. Y Dios les puede perdonar y se pueden salvar. Pero Dios no dice, Dios no puede perdonar a alguien ni salvar a alguien que justifica sus perversiones o que justifica su relación con el paganismo. Con el paganismo, o con la idolatría, o con la injusticia, o con el mundo, o con el demonismo, o con el espiritismo, o con todas esas cosas que Dios condena. Dios a esas personas no las puede perdonar si están justificando que no, que es que ellos lo que hacen está muy bien hecho, porque son tan amorosos, que es que Dios, todo eso no, no pasa nada, porque lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo. Pero Dios que dice que eso no vale. Dios dice que de las cosas iniquas hay que apartarse, separarse, limpiarse y obedecer su palabra. Ser obedientes. La clave de verdad es leer la Biblia, gracias a Dios que tenemos la Biblia, de verdad. Repetirlo conmigo. Gracias a Dios y bendito sea Dios que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Tenemos una guía segura. Y además ese libro se repite en las cuestiones esenciales, una y otra vez lo repite, una y otra vez lo repite, lo repite, lo repite. Nada más se engaña el que es tonto. O es tonto la persona que se engaña, o es un normal, o es un sinvergüenza, o es un cara dura, o es un torpe, o es no sé qué. Porque una persona que lee la Biblia no puede engañarse a sí mismo ni engañar a los demás. Porque entonces hace tropezar. Porque la Biblia repite las cosas una y otra vez. La repite. Yo creo que el tema de la idolatría está repetido en la Biblia unas 800.000 veces. Y enfatizado. Y encima Dios dice, le pone un candado, que los que son idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar. Igual que los gays, los mariquitas que hacen el orgullo gay, será el orgullo de Sodoma cuando caiga fuego y azufre, no sé. Ellos a mí me da la risa que digan, o sea, que no entendamos estas cosas, porque si fuera una cosa que lo digo yo, que lo dice Juanita Banana, pero es que es Dios mismo el que dice: los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, los borrachos, los injuriadores, los fornicadores, los que practican extorsión, los cobardes, los espiritistas, los mentirosos. Hay una lista de cosas que Dios repite una y otra vez y lo deja claramente: estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Después, una persona que lee la Biblia tiene que hacerlo bajo oración, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, y usar el entendimiento, el discernimiento, desde un punto de vista amoroso, centrado solamente en Dios y en Cristo, para saber quién es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Y cuáles son las rameras? Por favor, que no es tan difícil de saber. Casi todo el mundo lo sabe. Digo casi todo el mundo, pero no es decir que todo el mundo lo sabe quiénes son y por qué. Y es que la Biblia lo explica también, lo relata también, que es inconfundible. Pues yo pienso que solamente un cabeza hueca no quiere ver ni entender eso. Qué bien, que sí, vamos a ver, que yo entiendo que, porque yo, si, muchas veces si quiero voy a misa, me siento en un banco. Y estoy allí y escucho, observo, y yo sé que allí va mucha gente devota. No van allí a pecar contra Dios, no van a la gente a la iglesia a pecar contra Dios, no van a eso. La gente van allí a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a pedirle gracias a Dios. Pero si a Dios le parece poco que le pidan a él, pues le piden también a la Virgen María y le piden a todos los santos, a San Apapucio Bendito, a Santa Benedita del Tal, a Santo Romero y al Ptolomeo de Buen Placer, le piden a todo el mundo, ya pues si es poco que le pidan a Dios. Yo sé que la gente que va allí, yo se he observado, es gente devota, que canta con devoción, que adora con devoción, que se arrodillan allí a orar con devoción. Y a lo mejor mucha gente es súper generosa, es hospitalaria, es devota, es gente buena, y procesan su creencia con todo su corazón. Creen que lo que ellos hacen es completamente correcto. Por eso Dios, cuando habla, dice: sálganse de ella, dice: pueblo mío. Les llama pueblo de él a esa gente preciosa que está equivocada, pero dice: pueblo mío, despierta, date cuenta y salte de aquí, porque yo no he olvidado sus pecados. Sus pecados se amontonaron hasta el cielo, yo no los he olvidado. Sus actos de injusticia no los he olvidado. Tienen que salirse de aquí. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones indecisos. No estén de doble ánimo. Centrémonos en Dios y en Cristo, en su palabra. Yo a cualquier iglesia que voy veo gente devota. Si la gente no va allí a pecar, sencillamente es que muchas veces son engañados, seducidos, o sea, les cuentan una sarta de mentiras, les convencen una sarta de mentiras por medio, no sé, de, yo creo que astucias en tramar el error con psicologías que atemorizan, con formas de engañar a la gente. Que es que ni hemos visto esos vídeos, es que da pena. Es que yo veo eso en mí y eso me da pena, me da vergüenza. Digo, ¿cómo un cristiano puede hacer estas payasadas dentro de una iglesia cristiana? ¿Cómo pueden actuar así? Es que no se dan cuenta de lo que están haciendo y que Dios les va a castigar muy seria y muy severamente por lo que están haciendo. ¿No se dan cuenta? Amaste la justicia, odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió más que tus asociados. Ecumenismo, nada. No existe. ¿Cómo va a haber un comunismo con esa pandilla de tarados? A ver, si queremos hacer un circo, un teatro, pues hacemos un circo, lo pasamos todo muy bien. Pero no, si hablamos de una cosa seria, de ser devotos de Dios, de hacer discípulos de Jesucristo, que la misión de la iglesia debería de hacer discípulos de Jesucristo y ser un templo de edificación de las personas santas para que lleguen a alcanzar la plenitud del Cristo. Porque dice la Biblia que todos llegaremos a ser como el Cristo, alcanzar la plenitud de Cristo, que es Dios. Ese no es simplemente que Dios nos dé la vida eterna. Estamos en otra dimensión, volando. Qué bien, qué felicidad, qué gozo, qué alborozo, qué regocijo. Qué bendición, qué alegría. Hemos pasado a otra dimensión. Y Dios nos promete la vida eterna garantizado. Dios no miente, qué alegría, sabemos que es verdad. Sabemos que qué alegría, sabemos que es verdad, qué felicidad. Pero es que no es solamente eso. Es que Dios quiere llevar al ser humano a la plenitud de Cristo. A que alcance la libertad de los hijos de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Y eso dónde se empieza? Se empieza aquí, en la tierra, en la iglesia, un grupo de cristianos fieles, devotos, humildes, que adoran a Dios, el Padre, con espíritu y con verdad, por medio de Jesucristo, y adoran al Dios, el único Dios verdadero, exclusivamente, únicamente a Él, y están centrados para obedecerle a Él, obedecerle, servirle y obedecerle a Él. Y ahí empieza un templo de edificación para los santos, hasta que alcancen la altura y la estatura, la plenitud del Cristo. Esa es la iglesia. O sea, es un sistema educativo, de educación donde a las personas se les acostumbra, se les enseña, se nos educa, educación, costumbre, a ser fieles, devotos, practicantes de Dios. Practicamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y tratamos de eliminar todo aquello que Dios condena de nuestras vidas, de nuestra carne, de lo que sea. Es una lucha que el cristiano tiene para poder avanzar, progresar espiritualmente. Si no hay ese espíritu en una iglesia de progresar, de avanzar, pues claro, siempre habrá el mismo pastor, siempre habrá la misma pastora y siempre habrá las mismas ovejas, pues ya no sé si son ovejas o cabras, no lo sé, o el mismo rebaño de borregos, no lo sé. Porque la iglesia es para edificar. No puede haber un pastor ahí 30 años él solo y su mujer, no. En 30 años tiene que haber 300 pastores, en 30 años, tan buenos o mejor que el pastor original. Pero todos tenemos que llegar a ser uno, en unión con Dios y con Cristo, y participar de la gloria de Dios. Y estamos edificándonos unos a otros, llevándonos unos a otros a esa unidad y a esa plenitud. ¿Cómo puede haber en una iglesia un pastor que lleva 30 años siendo el pastor, el líder de ahí y nadie más? Por favor. Si estamos en unas condiciones anormales, se entiende. Si en unas condiciones anormales, por algún motivo, se entiende. Si no, eso no tiene ninguna... No hay ni por dónde... Eso no se puede leer. No hay ni por dónde cogerlo. No tiene ninguna lectura espiritual ni bíblica. Eso es ilegible, no se puede leer. No puede ser. No puede ser. Una iglesia es el templo de edificación espiritual para edificar a los miembros de esa iglesia a la plenitud de Cristo. Por tanto, un pastor que es un buen pastor tendrá en esa iglesia cada año, si esa iglesia tiene 100 personas, pues cada año al menos 10 pastores tan buenos igual que él. Porque les va a enseñar, les va a entrenar a edificarse y para que ellos sean realmente lo que Cristo quisieran que fuesen, verdaderos discípulos suyos. Cuando Cristo resucitó y fue glorificado a un puesto superior del que tenía antes de venir, que esto tiene mucha gracia, vino a sus discípulos y dijo: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Entonces, si toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo, ¿quién se la dio? Sabemos que se la dio el único Dios verdadero, Dios el Padre, el Todopoderoso. Sabemos eso. Pero que tenga toda autoridad significa que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey puesto por Dios para todo el universo y para toda la tierra. Él es nuestro Rey y nuestro gobernante, el que tiene derecho de mandar. Él es, como dice la Biblia, nuestro único dueño y Señor, el que nos manda, el que nos dice. Pues lo primero que Él dijo, lo primero que Él dijo, nuestro Rey, nuestro gobernante: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué significa eso de vayan y hagan discípulos? ¿Es hacer discípulos de Jesucristo o es hacer una, digamos, un circo de payasos? de titiriteros. Yo no, no vi a Jesús y dijera, vayan y hagan un círculo de payasos, de titiriteros que hagan aquí saltos en el aire, aquí. Que hagan saltos de trampolín en la iglesia. Yo no he visto eso por ninguna parte. Yo entiendo lo que Cristo les quiso decir, el Espíritu de Jesucristo, ¿qué es lo que les quiso decir? Pero por si queda alguna duda de que alguien no lo entiende, la Biblia deja muy claro, Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro dechado, ejemplo a seguir. Dechado significa ejemplo a seguir. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Principalmente, ¿qué es lo que hacía Él? ¿Qué fue lo que mandó Él a hacer? Vayan y hagan discípulos. Jesús, desde que empezó su ministerio, empezó a predicar y a enseñar por todo el mundo, por todas partes. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras, ¿eh? Podría haber dicho muchas palabras, pero dijo. Podría haber dicho, qué guapos son, son ustedes como soles, qué bonitos, cuántos quiero. No, él dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente trata de justificar la ley del sábado porque dicen que los apóstoles iban a predicar el sábado en el templo. Dice, claro, los apóstoles de Jesucristo iban el sábado a predicar en el templo a todos los que estaban allí. ¿Es eso correcto? Pues evidentemente no es correcto. Porque la Biblia deja muy claro que los apóstoles de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, no olvidemos que Dios establece la adoración verdadera por medio de Jesucristo y de sus apóstoles. Los discípulos de Jesucristo no iban los sábados a predicar solamente en el templo. Dice que todos los días estaban en el templo y de casa en casa y en las plazas públicas y en los mercados predicando sin cesar las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo que Cristo había venido, había muerto y había resucitado y que ahora hay que arrepentirse para poder obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Todos los días, no los sábados solamente, en el templo y de casa en casa y en las plazas de mercado y en las plazas públicas daban testimonio sin cesar acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo. Tenemos el dechado. Yo entiendo claramente lo que Cristo quería decir. De hacer discípulos, enseñándoles a observar. Observar es a obedecer las cosas que Dios ha mandado. O sea, yo sé que mucha gente va a la iglesia, a otras reuniones cristianas, muy devotamente, y van a adorar allí. Ellos no van a pegar contra ellos, van a adorar allí. A pedirle a Dios, a lo mejor a darle gracias, a suplicarle, a darle gracias, a adorarle, a cantar alabanzas, no sé, y van con su cariño, con su devoción, pero la pregunta es, ¿lo están haciendo correctamente? ¿Lo hacen correctamente? Pues Dios les puede ya estar llamando pueblo mío, pero también les dice lo que hay que hacer. El énfasis lo estoy poniendo en una palabra clave que es la obediencia, que está descrita en la Biblia, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere está descrito en la Biblia, obediencia. No ir más allá, no justificar lo que es incorrecto, no justificar lo injustificable, más bien, como dice la Biblia, esas cosas hay que reprenderlas, hay que quitarlas, esas cosas hay que corregirlas. No se puede injustificar. Si una persona justifica, primero, no se arrepiente porque está justificando. Entonces, si no te arrepientes de un pecado, Jesucristo, ¿qué le dijo a los escribas y fariseos? Les dijo, ustedes no pueden ser perdonados porque ya dicen que no tienen pecado. Yo vine a salvar a los pecadores. A los justos no necesito salvarlos ni perdonarlos. A los pecadores son los que puedo perdonar y sanar. Claro, ustedes dicen que ya ven, yo les puedo dar luz. Si ustedes dicen que ya ven, pues ya ven. Allá ustedes con su luz. Pero si su luz es tinieblas, ¿Cuán grande oscuridad es esa? Por eso es tan importante tener un ojo sencillo de lo que dice la Biblia. El amor, la bondad, la misericordia no está reñido con la obediencia, ni con el poner las cosas en su sitio, ni con el que ser correctos a la hora de servir y de adorar a Dios. No está reñido. Por eso las personas tienen que tratar de tener ese conocimiento exacto acerca de Dios, acerca de Jesucristo, para tener la vida eterna y para salvarse. Esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú es enviado, Jesucristo. Pues eso es lo que quería decir. Y claro, es importante pensarlo correctamente. A mí me gusta ir a todos los templos, a todos los sitios, y yo veo en todos los sitios gente muy devota y amorosa y generosa y hospitalaria y buena. No puedo decir que sea gente mala. En muchos casos gente muy educada, incluso refinada, ¿eh? Muy, muy maja, ¿no? Y yo voy allí, me siento, escucho, hablo con ellos, observo lo que pasa. Y claro, pero yo tengo que tener una mente muy equilibrada, saber muy bien cuál es mi posición y mi postura siempre y cuál es mi papel, claro. A mí, por ejemplo, me gusta ir a veces a un templo de los Hare Krishna, pues estoy allí y ahí en el templo hay una gente muy devota, muy creyente en las deidades y adoran las deidades. Y todo su templo está lleno de imágenes, de deidades, de imágenes que ellos adoran como dioses. Y la gente ahí es muy devota. Su devoción se corta con un cuchillo. Gente educada, gente amable, gente generosa, gente con una filosofía muy elevada, muy alta, una, digamos, una ética, un pensamiento, una moral muy, muy alta, muy elevada. Y bueno, yo estoy allí y observo y tal. Una vez vino un gurú, un gran gurú de la India, un maestro espiritual, y dio su charla, su darsana allí. Escuchamos muy bien lo que él habló, todo lo que él dijo. Y yo le pregunté, porque después llegó el tiempo de las preguntas, vino la persona a preguntar, yo le pregunté, le dije, yo le quiero hacer una pregunta a usted, no con referente a sus discípulos ni con todos, sino a usted personalmente. ¿Usted me podría responder, por favor, qué significa para usted el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué significa para él el sacrificio de Jesucristo? Y él lo único que me dijo es que Jesucristo sufrió mucho por nosotros. Fue lo único que me contestó. Y dije, vale, buena respuesta. Y incluso uno de sus devotos me dijo, oye, ¿cómo le hablaste así al maestro? ¿Cómo le hablaste así al maestro? ¿Tú sabes quién es ese señor? O sea, le pareció mal que yo le hubiera hecho esa pregunta a su maestro, a su gurú. Le pareció mal, o sea, como si yo hubiera sido ofensivo o algo. Y mira, perdón, yo no soy una persona completamente ofensivo. Sencillamente le he hecho una pregunta que creo que para mí y para cualquier persona de este planeta es de suma importancia saber qué significa para esa persona el sacrificio de Jesucristo. Es de vital importancia, sobre todo para los cristianos, es una base principal de entender este tema. Y le pregunté a él a ver qué me decía él. No para ofenderlo, ni para ponerlo en evidencia, ni para nada, sino porque es vital, de vital importancia. Y pues mira, este maestro espiritual es tan importante, me dijo él, que por donde pasa él, 5.000 personas se tiran en tierra tumbados, incluidos reyes, presidentes, gobernantes, incluido todo, cualquier jerarquía. Donde pasa este señor, toda la gente se postra a tierra ante él, incluido reyes, gobernantes y todo eso. Bueno, a mí, si yo no digo nada, pero yo le hice una pregunta clara, ¿qué significa para él el sacrificio de Jesucristo? Te la puedo hacer a ti, pero yo aquí o sea, la he hecho tantas veces esta pregunta siempre. ¿Qué significa para vosotros el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, al final todos los devotos me decían que hablase con el gurú, porque era una persona que tenía mucho conocimiento, y que hablase con él, que se podía establecer una conversación muy importante y tal. Y efectivamente, bueno, al final me insistieron tanto, yo no quería ya, después de lo que me contestó. Pero bueno, me acerqué y empezamos a hablar, una conversación muy, muy interesante, bastante profunda. Yo le expliqué claramente quién era Jesucristo. Le dije, mira, Jesucristo, él me dijo que Jesucristo era un semidios. un avatar, me dijo, que es, o sea, que es un, como un dios que bajó del cielo a enseñar aquí a la tierra. Es lo que entienden ellos de Jesucristo. Que, por cierto, es una descripción bastante correcta. Bastante correcta. Ellos tenían a Jesucristo como quizás uno de los mayores, si no el mayor, maestro espiritual que estuvo en la tierra. Y yo les expliqué que efectivamente que Jesucristo era un ser que ya antes de la creación estaba con Dios en el cielo. Y que Dios creó todas las cosas por medio de él. Y ese ser que estuvo desde el principio con Dios en el cielo, y que Dios creó todas las cosas por medio de él, fue el que Dios envió después aquí a la tierra como maestro espiritual y a morir por nuestros pecados, para que cualquier ser humano que ejerce fe en él, en su sacrificio, en su sangre, pudiera obtener la salvación y la vida eterna. Porque para el ser humano es imposible, haga lo que haga, alcanzar tal grado de pureza o de santidad que pueda entrar delante de la presencia de Dios. Entonces la única manera de poder acceder al Padre es mediante la sangre limpiadora, rociadora, sanadora o perdonadora del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es la única manera de que podamos tener esa salvación y esa vida eterna que Dios promete. Entonces yo le expliqué todas estas cosas a ese maestro espiritual y él fue muy educado conmigo, muy respetuoso. Y en otra conversación que tuve más adelante, otra vez que vino, pues también le pregunté de nuevo qué significaba para él el sacrificio de Jesucristo y qué es lo que le entendía. Y el tío me ha respondido esa pregunta mejor que muchos cristianos. Me respondió esa pregunta mejor que muchos cristianos. Me respondió de esa manera que solo un maestro verdadero espiritual te puede responder, digamos, con el equilibrio apropiado que hay que tener en esta cuestión, con la madurez apropiada. Y yo me quedé muy satisfecho porque entendí lo que él me quiso decir y dije, es correcta, verdaderamente correcta tu respuesta, exactamente es eso. No es que Cristo la vaya a perdonar a cualquiera que esté pecando constantemente y haga cada uno lo que le dé la gana y ya está, no, porque la Biblia tampoco enseña eso. Pero Jesucristo, a las personas que son sinceras, que son de verdad, que se arrepienten de verdad, que quieren hacer su voluntad, Jesucristo les puede perdonar, ir campeando todo el temporal e ir elevando, les puede elevar y perdonar. A un pecador impenitente no, porque es como si crucificara a Cristo otra vez en el madero y les pusiera la vergüenza pública, dice la Biblia. Es como si fijara otra vez a Cristo en el madero. O sea, pero esas personas que son sinceras, que pecamos porque somos humanos, tenemos que pecar, dice que Dios ahí pues tiene esa misericordia, esa ternura, ese capeo que decimos que te pasa por alto, te perdona eso, pero te perdona porque te estás arrepentido de verdad y porque entiende que tú no quieres ni vas a volver a pecar jamás, que entiendes que eso que es malo, que realmente es malo y no lo quieres volver a hacer más, no quieres volver a caer ahí. Entonces Dios dice, bueno, te perdono, te paso por alto. Gracias al sacrificio de Jesucristo, a la valiosa del sacrificio de Jesucristo, te puede capear eso, ¿no? Es el poder sanador y perdonador, reconciliador de la palabra de Dios. Pero a un pecador impenitente no tiene sentido que Dios le perdone, ¿no? A una persona que es de doble ánimo, que hoy sí, o unos días sí y otros días no, y ahora hacemos así, ahora hacemos así, entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado porque una persona puede quedar totalmente apartado de Dios, ¿no? Y dice la Biblia que es peor para una persona que ha conocido la verdad que peque, porque sus condiciones van a ser peores que las de antes. Dice que es como lo hacer de bañada, que vuelva su vómito, o sea, eso de que Dios es misericordioso y benévolo no justifica para que la gente esté haciendo cosas que Dios condena o actuando de maneras que Dios condena. No, una persona que se acerca a Dios tiene que entender que Dios es santo, que Jesús es santo, y tiene que procurar cambiar por completo, transformarse por completo a la imagen y semejanza de Dios, conforme al pensamiento de Dios, a la mente de Dios. Ese es el trabajo que tenemos los cristianos, y la iglesia tiene que preocupar de ayudar a las personas a edificarse en Cristo, a edificarse con Dios y con Cristo dentro de la iglesia. Si queremos ir al circo, vamos en otro momento, pero dentro de la iglesia es un templo de edificación donde hay educación, donde hay respeto, donde hay un orden, donde hay digamos, un modus operandi, podemos decir también una rutina o una devoción piadosa practicante, o digamos una forma de acostumbrarnos practicando lo que es correcto para estar para la gloria de Dios el Padre, sencillamente. Todo lo hacemos para la gloria de Dios el Padre. Pues la Iglesia trabaja en eso. Y claro, yo a este maestro espiritual lo respeto mucho, es mi amigo y todo eso, y se postran ante él 5.000 personas, incluido gobernantes, reyes y presidentes y todo, ¿no? Pero a mí, si me manda a adorar una vaca, yo no voy a adorar una vaca, ¿eh? ¿Entendéis el equilibrio? Él me dice: ven, vamos a adorar a este deidad o a esta imagen, o vamos a hacer un homenaje a la vaca, adorar a la vaca, o hacer el culto del río Ganges. Y yo le digo, perdona, mi gurú, maestro espiritual, pero tararí que te vi. Baila Baracara galopín. Para Virasun también, baila Baracara galopín. No. Entonces yo a ellos les explico: ¿tú crees que al Dios Todopoderoso, que exige devoción exclusiva nada más que a él, se le puede representar de alguna manera en algún tipo de imagen? Él me contesta: no, pues ya está. Exige devoción exclusiva solamente para él, no para nada más que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni en la tierra, ni nada. Y a él es imposible de representar, porque es el Dios Todopoderoso. Ya está. No existen las imágenes de adoración. Punto y final. Qué fácil de resolver la cuestión. Y claro, él puede pensar, o puede quedarse pensando lo que le dé la gana. Pero yo, con palabras fáciles y sencillas, les he dicho lo que les tenía que decir. Mereció la pena. Una persona que es educada, culta, yo la escucho, ella me escucha, le dejo un mensaje de mucho valor que puede salvar su vida si lo ha escuchado, si entiende que no hay otro mediador que es Jesucristo, que la sangre de Jesucristo perdona todos los pecados y que hay una sola adoración verdadera, que es la adoración al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, que es el Dios y Padre de Jesucristo, el cual exige devoción exclusiva. Y que la única manera de adorarse a Dios es a través y por medio de Jesucristo. No hay otro mediador bajo el cielo, ni otra mediadora, ni la Virgen, ni los santos, ni nadie. O sea, tengámoslo claro. No justifiquemos lo que no es. Sencillamente nos arrepentimos y corregimos. ¿De acuerdo? Porque Dios exige devoción exclusiva. Bueno, pues que lo dicho, yo he observado que en las iglesias, tanto en la Iglesia Católica como en todas las iglesias, hay gente muy devota, gente muy comprometida, muy metida, gente verdaderamente respetable, honorable, ¿no? Que quizás están viviendo esa adoración de una manera sincera, pero de una manera equivocada. En todas las iglesias ocurre eso, ¿no? Yo hablo con muchas religiones, muchos devotos de muchas religiones, y ellos se creen a pies juntillos lo que hacen. Hablo con los testigos de Jehová y es que les hablo de cualquier tema y ellos se creen completamente lo que predican, se lo creen. Digo, ¿y cómo puedes creer esto? Pues ellos se creen que es así, porque como se lo han enseñado su religión, pues se lo creen y dicen: pues esto es así, porque y lo creen firmemente. Hablas con un evangélico y también lo cree firmemente que eso es así. Y yo, esto es así. Aunque ahí ya hay más, digamos, más volatilidad. En la Iglesia Católica, pues no, la Iglesia Católica ya es ya más de otra manera, ya es como más disperso todo, ¿no? De otra manera, igual que en algunas iglesias protestantes. Pero después en la iglesia, los adventistas, los mormones, es gente que creen firmemente en sus cosas, lo creen de verdad. O sea, si sus sociedades les enseñan que hay un burro volando y que ese burro volando resulta que es una nevera que había en la casa, ellos se lo creen. Dicen: no, es que hay una nevera que se convirtió en un burro y ahora vuela. Y ellos se lo creen, se lo van a creer. Porque como se lo dijo su sociedad, creen más en lo que dice su sociedad que en lo que dice la Biblia. Tú le puedes demostrar claramente que la Biblia dice esto, pero como su sociedad diga lo contrario, ellos crean más lo que dice su sociedad. Y aunque la historia o la arqueología les demuestre que están equivocados, ellos son como los escribas y fariseos. Tienen miedo a perder privilegios, o a perder su reputación, o su nombre, o lo que sea dentro de sus organizaciones, y van a creer y van a defender lo que les han enseñado, aunque sea la tontería más grande dicha debajo del universo, aunque sea una payasada, pero ellos lo creen. Y yo he observado esto, pero más que se lo creen sinceramente. Y es gente maja, gente educada, gente amigable, gente amorosa, gente cariñosa, gente además que quieren ayudarte a ti a conocer la verdad que ellos creen, o al Dios que ellos creen. Y yo digo, wow, es fantástico, o sea, yo no veo mala voluntad, no veo odio, no veo cosas malas, pero bueno, es que, claro, el burro da la patada cuando lo cree necesario, es así. Si tú estás en un cierto tema equivocado y te empiezas a defender eso con uñas y dientes, aunque estés equivocado, ¿dónde vamos a parar? Yo siempre digo a la gente que hay que tener el corazón y la mente abierto. Porque en la Biblia misma revela que en la parte final de los días es cuando el verdadero conocimiento será abundante y será exacto, porque muchos discurrirán y muchos investigarán. En la parte final de los días habrá una investigación, gente que realmente se interesa, que va a buscar, que va a investigar, que va a haber más medios de investigación, la ciencia avanza más, hay mejor tecnología, hay mejores maneras de comprobar todo, de traducir todo, la historia, de referirse a todo. Todo se hace, la luz más brillante, se hace cada vez un conocimiento más exacto, más correcto. Entonces hay que estar abiertos para recibir ese conocimiento que proviene de Dios y que está basado, perfectamente basado en la Biblia, que hay que descubrirlo, que está ahí de una manera tan sencilla y tan claramente expresado, ¿no? Y eso es lo que realmente nos hace entrar por avenidas de energía, avenidas de amor, de energía, de plenitud, de bienestar, de gozo, de toda esa felicidad encantadora que proviene de Dios, que nos llena con el Espíritu Santo de una armonía tan armoniosa por dentro y por fuera, y que es maravilloso, que no podemos perdernos eso por ser unos fanáticos aferrados a ciertas doctrinas que tal vez no serán más correctas. Hay que investigar, porque además cuando alguien enseña algo que es incorrecto, lo que hace es tropezar por otra gente y no, yo no puedo apoyarte, pero ¿cómo voy a defender eso que tú dices si eso no es correcto? Pues vaya lío. Y yo quiero hacer las cosas bien y quiero comprometerme y progresar y estar en un sitio donde pueda avanzar y progresar, donde haya verdadero amor y unidad y llevarnos todos perfectamente bien y trabajar en armonía, en la edificación. Pero es que ese problema es un problema bastante serio, ¿eh? O sea, parece que no sabemos vivir ya el trigo y la cizaña juntos, ya queremos ir separándonos un poco de cuando vemos cosas que no son correctas, decir no, y un poco es lo que Dios nos pide también, ¿no? Bueno, pues creo que entendéis el punto. El comunismo no, la ideología, ser ideales y idealistas es maravilloso. El ser personas que son, digamos, estrictas en las cosas de Dios, en la obediencia de Dios, no significa que haya, eso significa que haya que ser malvados, ni ser personas que no tengamos ni amor, ni bondad, ni misericordia. Todo lo contrario, o sea, podemos tener todo el amor del mundo, todo el cariño del mundo, toda la misericordia del mundo y sin embargo ser correctos y serios en ciertos asuntos, en ciertos conceptos. El concepto es el concepto tal y como Jesucristo tuvo que corregir y disciplinar a los líderes religiosos del pueblo legítimo del Dios verdadero. Porque el pueblo de Israel era el pueblo legítimo, el pueblo verdadero de Dios, y Jesús tuvo que andar corrigiendo, muchas veces de una manera muy enfática, a los líderes, a los propios líderes religiosos de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces eso no significa que no haya amor, que no haya misericordia, que no haya bondad, que no nos queramos y todas esas cosas. Significa que el beneficio, el verdadero beneficio, el progreso, viajar a otra dimensión, energía, amor, paz, gloria bendita, armonía, está en la obediencia. Y no justificamos lo que es incorrecto, no. No lo justificamos. Lo denunciamos, lo corregimos, lo ponemos en evidencia y nos apartamos. Pero lo hacemos por amor, por bien, para poder disfrutar de esas avenidas de energía, de amor y de felicidad. Y sabemos que la promesa que Dios nos da, ¿cuál es? La vida eterna. Llegaremos a alcanzar la plenitud de Cristo en amor, unidad y todo eso. Pero tenemos que apartarnos de lo malo, completamente apartarnos, separarnos de todo aquello que es inicuo, de todo aquello que es malo, separarnos, apartarnos, no mezclarnos, no tener nada que ver, no participar con ellos. Dijo Jesucristo, no que los saques del mundo, sino que los vigiles a caso de ninguno. ¿Qué quiso Jesucristo decir? Que nosotros estamos en el mundo para dar testimonio de la verdad, para predicar. Y participamos del mundo, pero no de una manera del pecado, no participamos en las obras inicuas de ellos, ¿no? Entonces, sepárense y apártense, dice Jehová, y yo lo recibiré, y ustedes serán hijos e hijas, dice Jehová nuestro Dios. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones indecisos y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo lo recibiré, y serán para ustedes, para mí, hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso, y yo lo recibiré. Cosa grande, cosa maravillosa. Cuando una persona elimina lo malo y coge lo bueno, entra por avenidas de energía, de amor, de armonía, de felicidad, de plenitud de vida, de seguridad, de confianza, de libertad, de toda clase de cosas buenas. Esa confianza, esa seguridad, ese qué sé yo, que te está uno en, Dios, en unión con Dios y con Cristo, está en el camino correcto, sabes que estás haciendo bien, es algo bien, estás haciendo un bien, un gran, lo mejor de lo mejor para todo el mundo, pero esto es lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor para todo el mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que venga, que vea que Dios es amor, que quiere lo mejor para nosotros, pero no todo vale, y hay que saber diferenciar, corregir y separarse. El comunismo, nada. Ser idealista, sí, pero solamente poner nuestro centro en Dios, en Cristo y en el reino de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y todas las bendiciones nos vendrán. Bueno, mis queridos amigos, que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, y ánimo y adelante. Nosotros buscamos centrarnos, repetimos, en Dios y en Cristo y en la palabra de Dios, la Biblia. En el Dios, porque Dios exige devoción exclusiva, porque llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al Todopoderoso, al Dios y Padre Jesucristo, con espíritu y con verdad. Dios exige devoción exclusiva, ese Padre, ese único Dios verdadero que envió a Jesucristo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a mi Padre, al Todopoderoso, con espíritu y con verdad. Centramos nuestra mente en Dios el Padre y en su Jesucristo, y nos centramos en la Biblia. Y no nos identificamos con ninguna denominación que posiblemente tenga manchadas sus manos con sangre, o estén haciendo en el nombre de Dios, o diciendo el nombre de Dios, o enseñando el nombre de Dios, verdaderas titiritadas. Aunque no lo hagan adrede, o no lo hagan de mala fe, pero es así. Bueno, nos escucharemos o nos veremos en la próxima charla. Hasta luego, amigos. Que la gracia y la paz de Dios el Padre de su Hijo Jesucristo esté siempre con todos vosotros. En la próxima charla continuaremos.